On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos. Como vos ya sabes, FM Mantra 91.9. Bueno, y como siempre vamos a estar aprendiendo a cómo cuidar mejor de nuestra salud. Y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Gonberti, especialista en medicina integrativa, médico neurocirujano. Y hablando de medicina integrativa, vos sabés que esto incluye, en el caso del doctor Dante Gonberti, ¿sí?, ozonoterapia, terapia neural, plasma rico en plaquetas, quelación, células madres, medicina ortomolecular y medicina homotoxicológica. Y no te olvides, vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, para hoy vamos a continuar con este tema que había quedado pendiente ya desde nuestra salida anterior, que es la microbiota, ¿sí?
Claro, es un tema muy interesante, muy de actualidad, digamos. Es una especialidad, podemos llamarla una especialidad, pero relativamente nueva. Todo este tema se empezó a estudiar seriamente a mediados de la década de los 90, o sea que llevamos unos 25, 30 años, todavía no son 30 años, que se empezó a estudiar seriamente el tema de la microbiota y de la flora intestinal, ¿no? Porque se fue descubriendo que la ex flora intestinal, ahora microbiota, tenía que ver con un montón de funciones y de enfermedades que pueden aparecer si esa microbiota, si esa flora intestinal no está sana. Y nos dimos cuenta de repente de que tenemos más bacterias en el cuerpo, bacterias y virus en el cuerpo, que células que tiene nuestro organismo. Y como dijimos la semana anterior, si nosotros juntamos todas las bacterias y virus y levaduras que tenemos en nuestra microbiota, no solo la intestinal es la más abundante, la intestinal hablamos de intestino grueso, de colon, ¿no? Normalmente el intestino delgado es una zona del organismo con muy pobre, con muy escasa microbiota, muy pocas bacterias, y debe ser así, porque ahí es donde se producen los primeros pasos de la digestión intestinal, donde actúan las enzimas proteasas que van a degradar a las proteínas, aminoácidos, las lipasas, que nos van a permitir digerir a los lípidos, a las grasas, que son las enzimas más importantes y no deben ser interferidas por las bacterias. Y una vez que todo ese proceso de digestión que se hace en el intestino delgado pasa al intestino grueso, al colon, es donde se va a producir la mayor absorción, y sí, ahí es donde tenemos la flora o microbiota intestinal más abundante, en el intestino grueso. Pero también tenemos en la piel, también tenemos en la boca, también hay en la vagina, en las mujeres. Inclusive hay una flora intestinal propia de las vías urinarias, que se llama uroboloma, que es responsable de los movimientos peristálticos de los uréteres y de que funcione correctamente el aparato que se llama urinario. O sea, en lugares donde no se esperaba, donde no se creía que podía haber bacterias funcionando simbióticamente, o sea, con el organismo, o sea, ayudándonos, resulta que nos encontramos con que sí hay una microbiota que es imprescindible para que ese sistema funcione bien. Hasta se ha descubierto una microbiota a nivel del sistema nervioso central, que uno pensaba que era totalmente aséptico. Se ha descubierto que existe una microbiota que es la que abre, entre otros elementos, y cierra el paso de elementos de la sangre al tejido nervioso. Eso es lo que se llama la barrera hemato-encefálica, hemato de sangre, encefálica de cerebro o del sistema nervioso. Entonces, el cerebro, el sistema nervioso, no deja pasar a cualquier sustancia, por más que haya pasado a través del epitelio intestinal y haya sido incorporada al organismo, existe esta segunda barrera que es selectiva también y no deja pasar cualquier sustancia desde la sangre al cerebro. Es como una verdadera barrera, por eso se llama barrera hematoencefálica.
Sí, yo quería volver un poquito sobre el tema de la microbiota intestinal. Tengo entendido, a ver si es correcto, que una de las causales, por ejemplo, de asma o hígado graso y no en alcohólicos, también lo que tiene que ver con los celíacos, está muy, muy relacionado con esto. ¿Es correcto?
Acá estamos hablando de dos tipos de cuadros. Unos cuadros que provocan sintomatología a nivel del intestino exclusivamente, como es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un cuadro de intolerancia al gluten. El gluten es la proteína que se encuentra en las harinas de los cereales, excepto en el maíz y en el arroz. En los demás cereales, trigo, avena, cebada, centeno, encontramos gluten. Es una proteína que es muy perniciosa para la salud porque está acompañada por otra que se llama gliadina. Entonces, las proteínas que tienen los cereales, la avena en mucho menor cantidad, el centeno y la cebada también. El problema con el trigo es que en la década de los 60 fue modificado genéticamente mediante procesos de radiación con radiaciones gamma, rayos X y demás, para conseguir un trigo de mejor, entre comillas, calidad, un trigo más adictivo. Digamos, el trigo, la harina, el trigo que nosotros consumimos hoy día no tiene absolutamente nada que ver con el trigo que se consumía hace 100, 200, 500 o 5.000 años atrás. Es un trigo genéticamente modificado donde se aumentó la cantidad de proteína, gluten, y se aumentó la cantidad de gliadina. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero para qué se hizo esto? Seguramente con el noble propósito de ayudar a la población mundial, sí, a mitigar el hambre, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno pensaría cuando tiene buenos pensamientos, digamos. Pero resulta que el gluten es una proteína que tiene una similitud, cuando se empieza a ser digerida en el organismo, tiene una similitud porque los receptores cerebrales para el gluten son los mismos receptores que utiliza nuestro cerebro para los opiáceos, morfina, heroína, etcétera. O sea, que el gluten, aparte de hacer que el pan sea más amasable, más esponjoso, más lindo el pan o lo que uno haga con esa harina, que eso sería bueno, es terriblemente adictivo, porque salvando las distancias, viene a ser un reemplazo de la morfina y de la heroína. Por eso es una de las razones por las cuales cuando uno empieza a comer harinas, y por eso nosotros decimos que hay que sacar de la vida las harinas refinadas y las integrales, porque las integrales, no nos engañemos, aunque sean un poquito más oscuritas y parezcan más sanas, son la misma harina, el mismo grano de trigo, al cual se le deja un poco de cáscara. O sea, igual tiene las mismas propiedades, la misma cantidad de gluten y demás. Y vos fíjate, a tal punto es esto, que el trigo que se consumía hasta hace 100, esto fue en los 60, hasta antes de los 60, inclusive 5.000, 2.000, 5.000 años atrás, era un trigo que tenía 13 cromosomas, o sea, era un trigo más sencillo. El trigo actual, que se consume ahora, tiene, depende de la variedad, pero tienen 33 cromosomas, o sea que el cambio genético es prácticamente radical. Entonces, nos hicieron una harina, un trigo con más gluten para que sea más adictivo y consumamos más. Pero el gran problema es que junto con el aumento del gluten aumentó la gliadina, que es la otra proteína que habíamos hablado con nosotros anteriormente, que está en el gluten, y la gliadina es la responsable de provocar el síndrome de intestino permeable, que se abran los poros del intestino. Esto pasa en la enfermedad celíaca, donde existe una alergia al gluten y a la gliadina, es una enfermedad seria, si no se la diagnostica, porque lleva a la caquexia, a la desnutrición, permanente inflamación intestinal, diarrea, constipación, todo un desastre en el organismo, que cuando uno descubre cuál es el problema, simplemente suprimiendo las harinas, todo lo que tenga gluten, de ahí que en muchos supermercados ahora y en muchas dietéticas dice producto libre de TACC, libre de gluten, trigo, avena, cebada y centeno. Esos son los cuatro cereales que tienen gluten y que provocan la enfermedad, ¿no? El gran problema, dijimos, por un lado, el gluten, la gluteína, en realidad es la que es adictiva y nos hace comer más harinas. Las harinas, recordemos que son hidratos de carbono refinados, totalmente vacíos de propiedades nutritivas, lo único que dan es calorías, y lo único que generan en el organismo es una descarga de insulina. La insulina hace que eso se transforme en grasa, o sea que nos hace engordar, nos hace secretar más insulina, aparece un síndrome de insulino resistencia que con los años termina en una diabetes 2. La gliadina es la responsable de que se abran la unión de las células intestinales, que se abran esos poros intestinales. Normalmente el intestino tiene sustancias que hacen que se abran esos poros y que entren los elementos que ya ha digerido nuestro organismo. Pueden entrar aminoácidos, que es el ladrillito básico de todas las proteínas, pero no la proteína entera, que es un conjunto de 1.000, 2.000 o más aminoácidos. Tampoco deja que entren, normalmente que entren péptidos. Péptidos son conjuntos de aminoácidos, pero de menor tamaño que una proteína. A veces son 2 aminoácidos, 10, 15, 20 aminoácidos. Lo mismo sucede con los lípidos y lo mismo sucede con los hidratos de carbono de absorción lenta y los elementos que necesita el organismo para nutrirse. Eso sucede normalmente cuando se abren los poros intestinales. Cuando entra la gliadina en juego, violenta totalmente ese mecanismo de apertura y cierre de las junturas intestinales, las deja abiertas y empiezan a entrar las proteínas enteras o péptidos grandes, empiezan a entrar lípidos, empiezan a entrar bacterias, empiezan a entrar hongos, empiezan a entrar protozoarios, un montón de elementos indeseables para el organismo que van a generar un gran caos en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, la parte más importante, el 75-80% de los ganglios linfáticos, que son la base de nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, digamos, están en el intestino. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros incorporamos por el intestino una gran cantidad de sustancias ajenas al cuerpo, que por lo general están contaminadas con otros elementos, y es importante que tenga una gran defensa nuestro organismo a ese nivel. Ahora, cuando se abren esos poros y empieza a entrar de todo al organismo, entonces se arma el gran caos, tu sistema inmunológico no da abasto, trabaja a destajo 24 horas al día y se empieza a equivocar. Cuando se empieza a equivocar, permite que ciertas bacterias que no son buenas colonicen a nuestro organismo, que ciertos hongos que tampoco son buenos, como la cándida, entren a nuestro organismo y lo colonicen, se olvida de detectar células cancerosas que están creciendo permanentemente en el organismo porque está tan ocupada con lo otro que descuida eso, y ahí es donde empiezan a aparecer las enfermedades crónicas, empieza a aparecer la inflamación silenciosa, el gran asesino de nuestra época, que es el precursor del síndrome metabólico, hipertensión, arteriosclerosis, diabetes 2, son las enfermedades más importantes y que más atacan a la población en nuestra época. Y todo eso tiene origen en el intestino. El intestino tiene que ver mucho con la alimentación. Como nos hemos dado cuenta, si comemos hidratos de carbono refinados, harinas, azúcares, nos va a llevar un síndrome de permeabilidad intestinal. Y no solo eso, los aceites comunes, los aceites refinados, girasol, de uva, de lo que sea, son aceites que tienen un gran exceso de ácidos grasos proinflamatorios, omega 6, y que también van a ayudar con el síndrome de inflamación silenciosa, que nos va a llevar a padecer todas las enfermedades que conocemos ahora: la artritis, la artrosis, el cáncer, la enfermedad arterial, arteriosclerosis, insuficiencia renal, diabetes 2, todo tiene que ver con el tema alimentación.
Quiero aprovechar, si me permitís, sé que prontamente, para ser específico, el 24 de este mes, agosto, vas a comenzar un curso en la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Y este curso va a salir a través de la modalidad online, así que para todos aquellos que nos están acompañando y que están muy lejos, esta es una oportunidad para que puedan participar. No es necesario pertenecer al área de salud, según tengo entendido, porque es un curso de introducción a la medicina ortomolecular, de manera tal que a quienes participen y no tengan que ver con la profesión médica o enfermeros o cualquier otra actividad que esté relacionada, le va a ser muy útil para poder aprender y mejorar su propio su propia calidad de vida, ¿verdad? Así que a recordarlo, la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, vos ingresás ahí con este nombre a la página para que te puedas anotar en el curso. Esto comienza el 24 de agosto, pero el curso cierra el día 20. Por supuesto, estamos hablando que el cierre es el 20 de agosto y va a salir los días martes. ¿Es así? ¿Es correcto lo que termino de informar?
Yamil, es así, es un curso donde voy a tratar de llevar todas estas cosas que estamos hablando acá, que son tan importantes para la salud, que uno puede llevarlas a cabo tranquilamente sin mucho problema y entender cómo puede mejorar su salud. Porque, es decir, mucha gente, uno le dice, bueno, no, tiene que comer harina y azúcar porque eso le va a provocar tal y tal cosa. Pero uno puede llegar a entender, o sea, a darse realmente cuenta de lo perjudicial, de lo nocivo que es para la salud y cómo es que actúan, como para tomar mayor conciencia, porque uno dice, ah, bueno, está bien, pero no le da mucha bolilla, digamos, como se dice habitualmente. Uh-huh. Pero en el curso este, que está hecho no solo para profesionales, sino también para cualquiera que quiera interesar, que quiera empezar a tomar el control de su salud, donde se van a explicar todas estas cosas con mucha mayor amplitud, los problemas de la hipertensión arterial, de la diabetes 2, de la alimentación, todo esto que estamos hablando, realmente para que uno pueda llegar a manejarlo solo, ¿no?
Bien, ¿y cuántas clases está estipulado?
10 clases, son 10 módulos de 2 horas y media cada uno, que se van a hacer los días martes, a partir de las 18:30, a partir del martes 24 de este mes.
¿Y esto
todos los martes de 18:30 a 21?
Uh-huh. ¿Esto va a ser a través de Zoom?
Esto va a ser a través de Zoom.
Bien.
Esperemos que en próximos años, además de por Zoom o por cualquier otro medio de comunicación, se pueda hacer también presencial, porque si bien hay gente que no tiene posibilidad de hacerlo presencial porque vive lejos y demás, hay gente que sí le interesaría y siempre es mucho más interesante cuando uno hace el curso presencial.
Muy bien. Bueno, dicho esto, entonces, continuamos escuchándote, Dante.
Entonces, estábamos hablando del tema de la microbiota y cómo un alimento inocente como la harina puede llegar a provocar desastres en nuestra salud, y de hecho lo provoca. El consumo de hidratos de carbono, hoy es accesible a todo el mundo, hidratos de carbono, hablamos de harinas y azúcares, pero hace 200, 300, 500 años atrás no había tal cantidad, tal oferta de alimentos sintéticos, de alimentos refinados como hay ahora. Entonces ha aumentado el consumo de hidratos de carbono, de azúcares, el jarabe de alta fructosa que se encuentra prácticamente en todas las golosinas que se extrae del maíz, por ejemplo. Es realmente uno de los venenos más grandes que consumimos alegremente todos los días en un montón de productos. Los aceites vegetales, salvo los prensados en frío extra vírgenes, como el que se puede conseguir es el de oliva, fijándose que sea realmente extra virgen de primera prensada en frío, porque a veces también nos quieren hacer alguna trampita algunos productores de aceites. Es uno de los pocos aceites que se puede consumir sin problema porque no tiene ácidos grasos omega 6, que son los proinflamatorios. Entonces nosotros hoy tenemos una sobreoferta de productos ácidos grasos inflamatorios como son los omega 6. Y ese es un consumo que hay que reducir y aumentar el consumo de omega 3, de omega 3 de origen animal, el de pescado, el de calamar, el de krill, etcétera, que son antiinflamatorios, ¿no? Con esto nosotros logramos reducir la carga inflamatoria de la alimentación normal. O sea, la alimentación normal occidental tiene una gran cantidad de hidratos de carbono refinados, una gran cantidad de azúcares, empezando por el jarabe de alta fructosa, que está prácticamente en todos los productos, una gran cantidad de grasas trans, aunque nos digan libre de grasas trans, los aceites vegetales comunes, un aceite de girasol común de maíz, son hechos extrayendo el aceite mediante solventes, y después es calentado el aceite a temperaturas de cerca de 500 grados para eliminar esos solventes, y de paso ahí se los oxigena, se los hidrogena, o sea que se hace un aceite parcialmente con grasas trans, porque el hidrogenado de aceite ya lo transforma en trans, que es muy muy tóxico, y sirve para que no se ponga rancio, para que dure más. O sea, un aceite común que dura meses y años en una tantería sin ponerse rancio, no es porque le han puesto antioxidantes como se hace con el omega 3, que se le pone astaxantina o vitamina E para que no se oxide y pierda las propiedades, sino que se hace para que dure mucho tiempo sin ponerse rancio y pueda ser consumido. Pero es otro de los grandes venenos que consumimos alegremente sin darnos cuenta, o sea, porque no tenemos la obligación de saber todas estas cosas, pero la función mía, haciendo estas charlas y el curso que vamos a dar, es que la gente conozca realmente los problemas, conozca realmente lo que está comiendo, y cómo haciendo pequeños cambios, en el caso de las harinas es más difícil, que están muy enviciado, digamos, con las harinas, le cuesta un poco más dejarlas, pero siempre es algo que hay que hacer, porque modificando nuestra alimentación, haciendo un poco de actividad física, con suplementos antioxidantes y de omega 3, nosotros vamos a lograr recuperar la salud, mantenerla, no andar a los 60, 70 años con un carrito lleno de medicamentos, que es lo que suele pasar actualmente, y arrastrándonos porque tenemos mil problemas articulares, artrosis, artritis, circulatorio, etcétera. Y eso se puede lograr, no es una utopía.
Bien, vos ya sabes, estamos escuchando y aprendiendo con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Vos podés hacer contacto a través del 15 51 74 12 47. Agéndalo. 15 51 74 12 47. O a través de su correo danteconverti@gmail.com. Su página www.danteconverti.com. Y recordá, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Bien, continuamos, nos quedan todavía ahí unos escasos 3 minutitos, 4 más, así que bueno, te escuchamos.
Yamil, entonces, ¿cómo hacemos para corregir este grave problema en el intestino, que nos va a afectar la salud? En el intestino se forman vitaminas del grupo B, del grupo K, se fabrican neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que tienen una función distinta en el intestino que en el cerebro, pero como existe una comunicación directa entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago, se llama, porque se creía que no hacía nada, pero nos damos cuenta que tiene una función importantísima, es el décimo par craneal, y a través de la sangre mediante los transmisores químicos. O sea, el intestino manda al cerebro sustancias químicas que lo alertan al cerebro si algo no está funcionando bien, y el cerebro manda también a través del nervio vago o de los mensajeros químicos por la sangre órdenes al cerebro para que corrija tal y tal cosa, ¿no? Entonces, Dante, como existe una relación, sí.
No, me están haciendo seña que estaba yo un poco equivocado. No son, apenas nos está quedando medio minuto, ¿verdad? Para cerrar, sí, nuestro operador Sergio me está haciendo seña. Así que
perfecto,
vamos cerrando.
La semana que viene vamos a hablar de los 7 marcadores fundamentales de que nuestro metabolismo, de que nuestra salud está en riesgo, muchos de los cuales no son pedidos en los análisis clínicos habituales por la mayoría de los médicos. Y vamos a hablar un poco más de aceites, de ácidos grasos omega 3 y cómo se produce la cascada inflamatoria a partir de los ácidos grasos omega 6.
Dante, gracias por todo tu aporte. Dios mediante, la semana próxima nos vamos a reencontrar. Y a vos que nos estás acompañando, gracias y chau.